en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
Este es el rompeola del fin de semana, el rompeola en la edición especial con el espacio sonoro incluido que nos trae Czerny. Y bueno, empezamos nuestro programa con añoranza, quizás, porque este sonido que suena es un tema muy clásico con el que quiero comentar con mi querido Czerny sobre él. ¿Por qué? Porque bueno, he visto la película 20 veces, o yo qué sé, o 40, o 10, o 18, no lo sé. Pero cada vez que la veo me surgen muchas más cosas. Estamos hablando de Cuadrofenia y de los Who. Así que nada, vamos a empezar con los Who y con Cuadrofenia. We'll be right back. Cherny, Cuadrofenia.
¿Qué tal, Mo?
Película de 1979, que he revisado, he tenido el gusto de verla en estos días. Yo te digo, no sé cuántas veces la he visto, la vi en el cine cuando era un crío. Me quedé alucinado con ella, obviamente, porque éramos jóvenes y teníamos...
Pega fuerte cuando claro, ves esta película de joven, ¿eh?
Exacto.
Y te digna queda... de revisión, por cierto, hay que verla cada... una vez al año al menos hay que verla, Cuadrofenia es digna de eso.
Yo le doy un poquito más plazo y entonces me gusta más, claro, claro. Pues, como me ha pasado ahora, ¿no? Que hacía mucho que no la veía y ahora me ha gustado mucho más que otras veces.
Mira que hay cine, ¿eh? Pero de estos días tontos que dicen, ¿no? ¿Qué me pongo? Pues te pones un clásico de estos. La semana pasada hablábamos de Easy Rider, pues esta es como el contrapunto de Easy Rider. Ah. Easy Rider es un poco... la película mito de toda la subcultura motera. Esta es la película mito de la subcultura mod, vamos, ajá, pero por excelencia. Y ojo que es una película que está hecha en el año 79, si mal no recuerdo. O sea, sí, que sí, bastante a toro pasado con relación a la cultura mod de los 60s. Aunque hubo un revival de los 70, eso es cierto, en el Reino Unido. Bandas como The Jam eran punks y al mismo tiempo eran mod. O sea, ahí está Paul Walker.
Claro, esa es la, eso es lo que yo te haría hoy, ¿no? Porque, a ver, cuando ves la película... te quedan pues muchas cosas, ¿no? El concepto mod, ¿no? Que está de fondo, ¿no? En la película. Sí. Y que, bueno, no sé. ¿Por qué lo traigo? Bueno, porque yo creo que tú tienes un bagaje, ¿no? Como en esta subcultura o en este. Digamos, son bandas. No bandas.
Yo no soy nada, pero me considero filomod. Eso sí.
Te iba a decir, ¿por qué? Sí, porque yo veo y empezó a rebuscar y encuentro que estás en el 2011 en un concierto que hizo en Milwaukee, que era una fiesta mod, y tú pinchaste aquel día.
He pinchado mucho, en alguna que otro eventito, pero, así de este contexto, sí que es cierto.
En aquel concierto concretamente, digo, bueno, pues entonces es el momento que nos explique qué son los mods.
Bueno, mod, el término mod es una especie de abreviación del término modernist. Fue una subcultura que apareció a principios, finales de los 50, principios de los 70, 60 probablemente, aunque su origen está en los 50, en el Reino Unido, ¿vale? Como contrapunto, como respuesta a toda esta cultura del rock and roll que importa de Estados Unidos. En el Reino Unido hubo muchísimo rock and roll también. Hubo grandísimos artistas de rock and roll que eran ingleses y no americanos. Pero los 60, bueno, pues... ¿sabes? Con los cambios de década siempre hay como un cambio generacional, un cambio cultural y contracultural. Entonces, bueno, el Reino Unido tuvo una especie de resurgimiento, todo este Swinging London que vino después, pero antes de esto, pues bueno, la explosión beat, ¿no? Las bandas beat, la Beatlemanía, etcétera, etcétera. La British Invasion, que la llamaron en Estados Unidos. Estas bandas que hacían rhythm and blues y blues, que eran inglesitos, pero que tocaban música de negros americanos, y que le daban un poco una aceleración y un toque, digamos, modernizado. Pues eso, todo este contexto influyó. También un poco el tema postcolonial, la cultura jamaicana influyó también un poco en la subcultura mod y posteriormente también en la subcultura skinhead, que está muy mal entendida la subcultura skinhead y está bastante relacionada con la cultura mod. Pero bueno, digamos que la cultura mod es modernismo, cambio, o sea, a ser moderno. Era una especie de... proclama de orgullo juvenil, ¿no? O sea, yo soy un joven, estoy muy cabreado con el mundo en el que me ha tocado vivir, pero tengo elegancia, tengo mucha
estilo,
gracia,
tengo estilo,
por supuesto, importantísimo el estilo, la forma de vestir.
Claro, exacto, eso es lo principal que nos llama la atención, ¿no? La vestimenta, ¿no? Estamos hablando de que ellos van en Vespa, en Cuadrofenia, estamos hablando de que es una road movie,
sin duda,
clarísima.
Una especie de peregrinación,
exacto,
¿no? A Brighton, ¿no?
Van a Brighton y, bueno, vemos a unos tíos que van en Vespa, que usan zapatos italianos.
Lambretas. Si me permiten la
aclaración. Bueno, en la película yo me he fijado que esta vez con detalle y aparecen Vespa.
Sí, sí, sí.
De hecho,
la moto original era la Lambreta.
Pero la que tira por el precipicio es una Vespa, ¿eh?
Efectivamente.
La de Sting.
Efectivamente.
La de Aces.
Aparece Sting, bajista por de primera vez, y compositor, hace un personaje secundario como en otras muchas películas, ¿no? De la época de los 70.
Bueno, un personaje muy importante dentro de la película. Sí, sí, porque As de Aces, ¿no?
Sí, el As de Aces. Claro, él tenía, bueno, luego hablaremos, no quiero hacer ningún spoiler de la peli, pero el personaje de Sting, hay una canción en la banda sonora que es Bellboy, que luego supongo la oiremos, y está dedicada un poco a esa, habla de este personaje. Muy bien, yo creo que esa peregrinación está muy bien plasmada. Además, hay unos incidentes en la película que se produjeron realmente en las playas de Brighton en el año 1964. Me estás pillando en blanco, pero bueno, yo esto sí. No me lo esperaba, pero me gusta que hablemos de este tema.
Sí, son el enfrentamiento de bandas juveniles, en este caso, que hablan de mod, que son los modernos, los que van con la lambreta o la Vespa, con los gabanes verdes, sí. Suelen llevar...
Las parkas militares
verdes, con capucha, pantalón Levi's o apretado, ¿no? Justillo, ajustado, cierto, de pitillo, sí. o pantalón o de vestir, ¿no?
Otra de chaqueta. Sí, sí, sí. Hay una serie ahí de iconos, digamos, de la moda, que fueron muy emblemáticos
y que se transportaron. Por ejemplo, las botas o los zapatos.
Sin duda.
Los zapatos, eso que algunos han llamamos aquí un término como el guarrillo, ¿no? Como el era las, como una
claro,
bamba.
Las kung fu. Las guarras, las tisacacas que se le llama aquí popularmente. Son realmente. Tienen un nombre bastante más estiloso, son las Desert Boots, ¿vale? Desert las botas de desierto. Y sí.
Exacto.
Clarks, por ejemplo, fue uno de los fabricantes de estas Desert Boots que fue más popular, claro.
Ese tipo de iconos se ha quedado perpetuado y a día de hoy todavía seguimos usando esas parcas militares, esos pantalones.
Curioso,
esos
tantísimas décadas después, la subcultura mod sigue manteniendo su estética. Por supuesto, evoluciona, incluso las marcas emblemáticas sacan año tras año series y colecciones, ¿no? Que digamos que actualizan la estética, pero la esencia sigue siendo la misma. Es muy peculiar, ¿eh?
La película se hizo en 1979, la hizo un señor que se llama Frank Rodan. El actor principal es Phil Daniel, que es el chico desquiciado que aparece en la película, que uno después de ver la película dice, este tío no volvió a actuar nunca más en su vida porque tiene una pinta loco y de zumbao y de echado polvo.
Se convirtió en un actor de culto.
Y sin embargo, ha tenido una trayectoria larguísima, ¿no?
Sí, cierto.
Y bueno, y después aparecen muchas... creo que la chica es la que menos cosas tiene.
Ajá.
Leslie Ash, me parece que se llama ella. Sí, exacto, Leslie Ash. Y nos quedamos con la figura icónica de Sting, que aparece en ese momento, en el 79, ya está saliendo Regata de Blanc, o me parece que es el disco,
Rosana, ¿no?
Regata de Blanc, yo creo que están en...
Mondata fue el debut, que fue en 78, creo, 77, 78, no recuerdo.
Regata de Blanc, que hay que estar Walk on the Moon, ¿no?
Sí, ahí están las canciones más cañeras, Roxanne, las primeras, las que eran más reggae, más africanas, y luego ya empezaron una producción un poco más... calmada, y creo que es el Zenyatta Mondatta que tú dices, el segundo disco, efectivamente.
Bueno, pues
pero paralelamente, como tú bien dices,
Cuando vemos a Sting, estamos viendo ya a Police en eclosión absoluta. Bueno, claro, ¿por qué? Porque yo no veo la película en el 1979, yo la veo muchos años después, claro. O unos cuantos años después.
Aquí...
O sea, con un efecto boom, o sea, con un efecto, una onda expansiva.
Cierto.
Que no llegaba.
Cierto.
¿No? Entonces no llegaban las películas ni las cosas a primer momento, llegaban como...
Pocas cosas, es verdad.
Primero llegaban,
sí, pero pocas.
Pocas. Y primero llegaban a ciudades grandes, digamos que con 5 o 6 meses de retraso sobre lo que había pasado en París o en Berlín o en Londres, y después en Madrid, pues ya estamos hablando de 6 o 7 meses, imagínate en provincias, llegaban casi como un año más tarde. Incluso, bueno, pues nosotros en algunos sitios, en algunas ciudades, pues nos llegaban como 2 años más tarde. Bueno, sí. Pero lo vivimos,
y 10, ¿no?
En muchas ocasiones.
Verdad, es cierto que, por ejemplo, los 60 y los 70 sí que es cierto que había muchísima más ausencia de cultura, digamos, foránea, pero ya en los 70, a partir de la segunda mitad de los 70, con toda la transición, toda esa eclosión del punk, de la movida, la nueva ola madrileña y barcelonesa y de muchas otras ciudades, hablamos de Galicia, hablamos de Asturias, hablamos de muchos sitios, que no está solo Madrid y Barcelona, en aquel momento quiero decir, y por supuesto después, pues es verdad que ahí sí, en ese momento ya sí que se estrenaban películas en los cines, películas que venían de festivales, películas musicales, como es el caso, pues yo no sé si se estrenó en Madrid en su año de estreno esta película. Yo juraría que sí, ya en el 79 creo que Cuadrofenia llegó, y pues como tú bien decías, fue un bombazo para toda esta subcultura juvenil. La gente, eres mod, eres rocker, ¿no?
Claro, hombre, yo...
Pues punk.
Lo cierto que entonces España ya estaba, España y el mundo estaba envuelto en la movida punk y en la New Wave.
Sí, totalmente.
Y de hecho, en el efecto de la película o de la de lo que significa todo esto tiene una repercusión en lo que se va a llamar después la New Wave o lo que es la movida madrileña. El término movida madrileña,
que durante mucho tiempo
es más bonito incluso, ¿no? Pero bueno, es que el término movida madrileña, como es un cajón de sastre donde cabe todo, y cabe todo de cualquier manera, ¿sabes? Porque con el hecho de estar allí ya era algo válido. En cambio, lo que estaba en periferia tenía que currárselo mucho, tenía que activar muchísimas cosas para poder conseguir una mínima promoción o en aquellos tiempos un contrato para grabar, que era diferente. Entonces bueno, pues no sé, salen grupos como los Scooters, que son de Donosti, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Aquí hubo una buena cantera de bandas mod.
De eso quiero quiero hablar, que eso quiero que ahora me puntualice, pero vamos por poquito a poco. Vamos con estos Scooters, vamos a escuchar el sonido mod, ¿no? De que yo he traído hoy como representativo. No he traído nada exclusivo, sino son botones o datos ahí, o sea, cosas lanzadas ahí al azar. Y en este caso nos vamos a San Sebastián, nos vamos ahí de punta a punta, vamos a recorrer un poquito España en ese punto.
Y lo que decíamos, que no todo estaba centralizado en Madrid, sino que había muchas ciudades en las que también había una escena y una cantera, digamos, ¿no?
Pues Scooter son de Donosti, Cadillac.
Ah, guay. Pues tío, si me lo permites, yo no sabía esto, entonces hace unos minutos me he desabrochado el botón superior de la camisa. Dado el contexto, me lo vuelvo a abrochar, me va a perdonar, ¿eh?
Bueno, va con la cosa. Pues bueno, ya aprovechamos y hablamos de... Bueno, eso, a mí me encanta este buen disco. Este disquito me causa... Y además la producción muy de los... De esos años, ¿no? Es como...
Es muy cercano al garaje, ¿no? Muy garajera, ¿no? Esa voz ahí rasgada, tiene mucho de garaje.
Javier
también,
Alonso,
¿no?
Luis Vega y Juan Marcos Elizondo son una gente que, como te digo, salieron a pasear allá por los años 80. Bueno. Este disco es del 86, me parece, y es lo más antiguo que he querido buscar así. Porque, bueno, había otras bandas, quizás está ya más cercana, bueno, la movida madrileña, lo que llamamos movida madrileña, yo diríamos lo que sería la New Wave española, estarían los flechazos, los flequillos, había muchos con esos tinos.
Dentro de este contexto había muchas ramificaciones, desde el garaje, como estamos mencionando los Scooters, hasta, bueno, el power pop, el pop 60s, por supuesto, que como el caso de los flechazos que tú mencionabas, ¿no? Uh-huh. Había bastantes ramificaciones, la protopsicodelia, incluso el freak beat, ¿no? Hubo bandas aquí en los 80 y sobre todo en los 90 también, hubo gente como, bueno, Los Imposibles, Stupid Baboons, bandas que se metían ya un poco en la protopsicodelia, ya un poco el freak beat, ese puente entre el sonido beat y ya la psicodelia de finales de los 60 británica, y bandas que lo hicieron muy bien. Y aquí en la provincia, yo no sé si te suena, me vas a permitir, no sé si tenías algo preparado. ¿A ti no te suena Paramecios?
No.
Pues Paramecios fue una banda de Jerez, de aquí de la provincia. Uh-huh. Conocida a nivel nacional, que fueron unos mods.
Por eso lo he traído, porque quería sacar el tema contigo de lo local, pero pues para seguimos escuchando a Scooter. Me encanta este disco.
Muy guay, Scooters. y vienen al pelo, vamos, hablando de esta película, Quadrophenia, de la banda sonora de la banda, digamos, artífice, está Pete Townshend, que fue el artífice y el, digamos, la cabeza pensante de todo este proyecto, ¿no?, de Quadrophenia, que fue una, un poco una odisea, ¿eh?, poner en práctica y poner, plasmar esta película, porque, ya te digo, o sea, la idea se había gestado como 10 años antes, y no se plasmó hasta ya todo lo pasado. Te das cuenta, en la película hay una estética muy campanera, los mobs van con pantalones de campana. Eso está relacionado también con la subcultura Northern Soul, con lo cual no desencaja, pero es verdad que la estética no es 60s, tanto como 70s, ¿no? Pero es una película muy remarcable, es verdad. Y me gusta decir esto, ¿no? Mods versus rockers, y una cosa que me hace mucha gracia, la típica pregunta que se ha hecho siempre, ¿tú eres de los Beatles o eres de los Stones? No, yo soy de los Who. Eso está muy bien. Una banda que, bueno, que ha pasado a la historia. Hay quien dice que es la mejor banda de rock de la historia. La verdad que los 70, bueno, los conciertos de los Who eran una cosa...
Era espectacular. Ahora hablamos de los Who, claro. Pero lo que hacemos es darle sonido a Brighton 64, dale.
A muñeco hinchable a tu disposición. Soy un tanto antiguo y creo en el amor. Lo que yo quiero son besos sin final. Lo que yo quiero son besos sin final. Lo que yo quiero son besos sin final. Sin final. Paseos por el parque hasta que se ponga el sol. Un rato en los columpios, un poco de comer.
Ricky y Albert, me parece que son los Hill, ¿no? Los hermanos Hill,
sí,
que Ricky y Albert, sí, no me he equivocado.
Efectivamente.
De Barcelona. Ahora hemos ido de Donostia a Barcelona con otra banda importantísima dentro del mod, del sonido mod.
Sin lugar a dudas.
Y aquí ya con su teclado y con ese sonido, ¿no?
Para mí de los mejorcitos dentro de lo que era el pop de la escena, no tan underground, de bandas que sacaron un single y desaparecieron, sino una banda que tuvo una cierta trascendencia, llegaron incluso a la Radio Fórmula o a las radios, ¿vale? A nivel nacional, ¿no? Digamos Radio Fórmula, que suena unas posibles connotaciones negativas. Una banda que tuvo trascendencia, que tenía una producción brutal, como tú decías, el teclado Hammond, vamos, un primer EP, el programa de la edad, bueno, en fin, muy bueno.
Estamos en un disco que se llama Esta vez en serio, del 2012, he estado escuchando varios, y este me convenció porque tenían unas recopilaciones, tiene varias recopilaciones que abarcan los años 80 y todo eso.
Cierto.
Pero este recientemente, disco me gustaba.
Recientemente se reunieron, y yo creo que a petición popular, pero una banda tan mítica que llevaban tantísimos años sin tocar, e hicieron una reunión para hacer una gira. De todas maneras, Albert, de los hermanos Ricky y de los hermanos Gil, Ricky y Albert, pues Albert montó un sello discográfico, y ellos han tenido también algún proyecto paralelo. Tuvieron Top Models, un grupo que se llama Top Model, también Filomod. Grabaron aquí en el puerto de Santa María con Paco Loco hace ya bastante tiempo, hace ya unos años, y no sé si han vuelto a repetir. Sí, gente que está ahí, que ha seguido al pie del cañón y que ha seguido ahí luchando. Yo me he encontrado con Albert en festivales como, por ejemplo, Primavera Sound en Barcelona, en el Parque del Forum, con un stand del sello discográfico.
Estos llegaron a tocar aquí, Brighton sí ha tocado en el puerto,
aquí,
¿no? En
tocaron,
el Milwaukee, creo.
Yo no recuerdo si tocaron. Tío, fíjate, ahora que lo dices, yo no recuerdo haberlos visto aquí. No recuerdo si en Cádiz, me parece que sí tocaron.
A mí me suena. Tendría que hablarlo con Carly.
Han grabado aquí, y yo los he tenido en mi bar.
¿Sí?
Han tomado allí unas cañas conmigo, se han tomado de descanso de las grabaciones que te menciono con Paco Loco, se han venido al bar.
¿Y qué disco fue?
Pues bueno, ya con Top Models, era con Top Models.
Porque lo que acabamos de escuchar es de Vico, de Vicore, del sello Vicore.
Del sello Vicore, eso es una reedición. El sello Vicore de Barcelona, que publica principalmente punk y hardcore punk y muchas otras cosas, ¿no? Gente como Aina, pero que reeditó una recopilación de Brighton 64, creo. Sí. Ellos estaban en un sello, si mal no recuerdo, era... o Tres Cipreses o Draw East West, que eran los dos sellos que se metían en las bandas underground en la época de los 80, ¿vale? No recuerdo, porque tengo sus discos en vinilo, pero no recuerdo ya los sellos. Además recuerdo que me firmaron uno de ellos. El problema es la edad, me lo firmaron, eso lo recuerdo.
Vale, bueno, pues estamos con los Flechazos. Estos son de Madrid ya, ¿no? No hemos ido... No, perdona, de León, perdón.
Sí, señor.
Golpe por todos lados. Es Alejandro Díaz Garín... De León, nos vamos, como digo, moviendo por toda la geografía. Y los Flechazos, pues un típico, una banda fuerte de este nivel, ¿no? De música, ¿no? La escuchamos,
sí,
un poquito, venga.
Del más trascendental, sin duda.
Dale, Dani.
Y tal vez
Pues Los Flechazos de León, nos hemos ido a León. Estos son una banda también, este disco es del 96, después se hizo una reedición con una revisión que le añadieron otros 10 temas más, no, perdón, otros 6 temas más, total se quedó en 12, y en el 2016. Total, estamos en el Días Grises, que es como se llama este Los Flechazos.
Bien. Y que... Hombre, otro grupo que yo de Los Flechazos remarcaría la calidad y la limpieza de la producción. Eso de sus discos, ¿no? Aquel famoso Viviendo la Era Pop, una canción himno, ¿no? Junto con La Casa de la Bomba de Brighton 64, ¿no? Letras buenísimas, una gente muy metida en la cultura, que sabían de lo que hablaban y sabían lo que estaban haciendo, desde las letras, el sonido, la producción, a la estética, por supuesto, volvemos a lo mismo, ¿no? Gente que vestía mod, eres mod y vistes mod, ¿no? Alejandro, pues sí, él ha continuado también con un proyecto personal que se llamaba Scooter, si mal no recuerdo. ¿Scooter? Cooper. Perdón, Cooper, ¿no? Cooper, discúlpame, la memoria. Cooper. Y ahí sigue al pie del cañón. Como tú bien decías, de León. En León siempre hay una escena 60 muy importante, ¿eh? Y mod, y filomod, y bueno, escuteradas. Gente de aquí, de la escena de la provincia de Cádiz, en los años 80, muchísima gente se iban en grupo con las scooters, con las Vespas y las Lambretas, hasta León,
hasta,
¿eh?
León.
O sea, se hacían una escuterada, viaje hacia allá, un par de conciertos, todo una odisea de aquí a allí, haciendo kilómetros, y lo pasaban pipa. Bueno, ya hablaremos un día con el colectivo mod y filomod de aquí de la provincia, que hay gente que ha sentado base. O sea que sí, ahí las tenemos. Gente muy directamente relacionada también con la gente de Rock Action Sur, aquí del puerto. O sea que iremos hablando de estas cosas que dan mucho juego.
Agente Secreto es un grupo de, no sé, creo, me da la sensación que de Granada. No lo tengo muy clarito, pero como está con Cambaya Records, que Cambaya Records estaba en cita en Granada, después también con Drop. Drog y Cambayá.
Cambayá sacaba cosas de blues, si mal no
sí,
recuerdo,
exacto,
¿no?
Mucho blues. Pero ¿no? eran granadinos.
Claro, por supuesto, el blues está directamente relacionado con el rhythm and blues.
Exacto,
y con todo esto.
Pero, y claro, y cogieron a esta gente que hacían como una especie de, además en estos años, una psicodelia ya, son más mod de psicodélico con garaje, ¿no? Y como vienen clarísimamente Cambayá, digo esto, Granada, pero seguro, no lo tengo muy confirmado. Estamos hablando de un disco del año 87. Vamos con corte así mucho más surfero, porque en esto también vamos a encontrarnos en este estilo.
Lo que decíamos, hay muchas ramificaciones que todas, digamos, derivan de lo mismo y están muy bien relacionadas entre sí. Cultura 60s, década de los años 60, principios, mediados y finales. Hay mucho juego. ¿Decías que eran?
Agente Secreto.
Agente Secreto.
No, y tienen más cosas actuales todavía, ¿eh?
Dale, Dani, vamos a oírlo, a ver qué tal.
Le he dado yo sin querer y lo he cortado.
Algo ha pasado.
No lo he dado yo,
Bueno, no pasa nada. Cosas del directo. Bueno, hablamos de ellos, si quieres.
Bueno, pues sí.
Eran agentes secretos. Que a mí me sonaba que fueran de Granada, pero no, eran de Málaga.
Málaga.
Una banda muy de culto de Málaga también, sí, es cierto. Ten en cuenta que en Málaga hubo una escena en los 60 con todo este tema del turismo alemán, turismo británico. Hubo bandas que nacieron allí, o sea, sí, dentro de la escena.
Bueno, yo lo tenía claro que tienen que estar en esta zona porque Cambayá solía coger gente de por aquí.
Hiper cotizados los singles de los agentes secretos. Un amigo de Cádiz, César, en una ocasión encontró uno y me lo dijo como oro en paño. Chenny, he encontrado este esta semana. Sí.
Pues aquí tengo un single precisamente, este ya más actualizado, creo que son de los años 2000 pasados, y aquí cantando en inglés, bueno, también más agentes secretos, mira. Mm-hmm. Bueno, Chani, me voy a ir despidiendo de esta sección que hemos dedicado. Dime grupos de la provincia de Cádiz, ahora sí los quiero.
Me
has dicho.
Me gustaría que hagamos una segunda edición de este mismo contenido, porque da mucho juego y no te quiero tampoco.
No, la segunda,
no te quiero dar prisa, pero sí, haremos una segunda edición.
En la segunda edición voy a traer ya solamente música de la Bahía o música del entorno de la provincia de Cádiz o andaluces. Dime grupos que me voy a poner a investigarlo.
Paramecios. Y si tienes oportunidad de buscar un vídeo de Paramecios en directo, que tocaron aquí en el Puerto de Santa María. Ese concierto fue muy mítico, ya se habla mucho de ese concierto, pero ahí está. Paramecios en sala en Barracuda.
Vale, ¿y quién más? ¿Quién más tendría tu
Bueno, yo ahora mismo, bueno, en Cádiz había una gente que era del sur, que no eran mod, pero bueno, de la gente de la escena que sonaban a 80 y que tomaban todo ese relevo que tú decías, o ese efecto onda, ¿no? Uh-huh. De la movida y de la nueva ola, de los del punk, de las subculturas como punk, mod, rockers, etcétera, ¿no? Aquí hubo una escena muy buena en Cádiz, siempre hubo buenas bandas. Y dejaré, pues bueno, Mods, recuerda Paramecios, la banda emblemática.
Buscaré a Paramecios y le dedicaremos un espacio amplio, bien, más tranquilo. Oye, para concluir, me voy a ir. Bueno, no, quedaría muchas. ¿Doctor Explosion lo meterías tú como?
Doctor Explosion son los reyes del nuevo garaje asturiano, claro, los 90, sobre todo ellos funcionan más en los 90, son de la generación de los 90. Pero bueno, Jorge Explosion es un artífice, un tío con sello discográfico, estudio de grabación, es un auténtico científico del garaje. El equipo que utiliza en el estudio de grabación Jorge es todo, o sea, no hay nada posterior a 1965, todo es equipo vintage, permíteme la expresión, ¿vale? Todo equipo antiguo, analógico, además cosas mitiquísimas, y las bandas que han grabado con él todas encantadas porque la labor de producción de Jorge Explosion es brutal, y eso se notaba en los discos de Doctor Explosion, por supuesto. Tengo un par de personas con las que de estas cosas podrías hablar largo y tendido, que te podrían dar muchísima información. Son súper colegas de Jorge Explosion, de todas estas bandas que estamos mencionando, entonces claro, sí.
Bueno, pues yo voy a cerrar ya el capítulo. Me voy con una banda más nueva, concreta, de estos años. Quizás sea el mod que se está haciendo. Hay un sello discográfico que se llama Snap Records. Uh-huh. Están reeditando y haciendo cosas con sonido mod, garaje, rockabilly, etcétera, psicoabilly, perdón, algo de punk. Y bueno, esto es muy divertido, muy tranqui, muy así, plaf, ¿no? Una cancioncilla como de pasarlo bien y ya está. Y eso, por eso la he visto como para cerrar este espacio, ¿no? Esta pequeña muestra que hemos hecho. Hay grupos en la provincia como los Flanger, que suena parecido a esto que está sonando ahora mismo. Los podía poner, si no. Cuesta Abajo, se llama Generador, y vienen de ese sello que actualiza más o menos a diario o semanalmente cosas en banca, sobre todo, y en muchos otros sitios. Así que escuchamos a estos Generadores, que son un dúo power fuerte que cantan pues simpático, ¿no? Yo lo diría, ¿no?
Bien. Bueno, pues hacemos transición, vamos sobre la marcha porque el tiempo acucia. Y bueno, después de este elenco de bandas mod que nos han repasado, pues vamos a escuchar y a ver un videoclip de un artista que va a visitar la ciudad de nuestra ciudad, el Puerto de Santa María, este próximo domingo 28 de abril. Ella es Kate Clover, os dejamos con un videoclip y ahora ya pues hacemos un poquito de comentario del concierto y demás, ¿vale? Pues era Kate Clover con ese Here Comes the Love Bomb, su último single publicado recientemente. Y que bueno, que como os comentábamos, pues bueno, este próximo domingo 28 va a estar en nuestra ciudad, en el Puerto de Santa María, con motivo de la nueva presentación o la nueva edición de Rock Action Sur, el colectivo portuense que trabaja a nivel local pero que funciona a nivel global y que trae artistas de la talla de esta Kate Clover, que viene desde Los Ángeles, está realizando una gira por Europa. Europe Spring Tour 2024 se ha llamado, y bueno, viene por todas las capitales europeas y por supuesto por varias fechas, va a estar por la península en distintas ciudades, salas y festivales. Ayer comenzó la gira española en Barcelona y bueno, hoy hemos hecho un intento de poder hablar con ella, hemos estado a puntito de poder hacer una entrevista por videoconferencia, pero bueno, Kate, como ayer tocaron en Barcelona, como os decía, pues bueno, era una hora un poco compleja y les pillaba un poco difícil poder hablar con nosotros. Dani, vamos a poner un poco de música de fondo, si te parece, mientras hablamos, porque me gustaría que oyeseis un poquito la música Kate Clover.
Bueno.
Pues parece que no tenemos sonido, Dani.
¿No, tú lo tienes enchufado?
Sí.
Ahora. Ahora está entrando.
Vale. Ya tenemos la música de Clover ahí de fondo. Y bueno, pues como os comentaba, pues este domingo 28 va a estar Kate Clover en la sala Milwaukee, en el Puerto de Santa María, después del fin de semana de Motorada, un poco de punk rock. Ella está considerada por mucho de la crítica musical especializada como la nueva promesa o reciente nueva promesa del punk rock americano. Ella viene de Los Ángeles y aparte de una magnífica música y una estupenda compositora, pues es una tía fantástica, súper maja. Y bueno, pues tiene muy buena calidad. Además ha colaborado con mucha gente. Ha publicado ya dos LPs, algún que otro single y algún que otro EP de 3-4 canciones. Pero principalmente sus dos LPs son dignos de escucha. 2020 creo que fue Bleed Your Heart Out. Y recientemente pues este nuevo The Apocalypse. El título creo que era The Apocalypse Dream, el sueño apocalíptico. Dos discazos dignos de escucha y un conciertazo que os recomendamos desde aquí. Vamos a oír un poquito de su música. Vamos a hablar también con la gente de Rock Action.
Te diría que hay un grupo, ella toca con un grupo de los del área de Los Ángeles que se llama Cocodril.
Ella, de hecho, miembros
de Cocodrilos, ¿no? Cocodril, ¿no?
Yo quiero ser discreto, pero miembros de Cocodrils están en la. Yo, además, es una banda que a mí me gusta hace muchos años. Crocodiles, que eran un dúo, tomaban un poco el relevo del sonido Jesus and Mary Chain, luego se pasaron un poco a un sonido más ochentero, de synths, synthwave, con pop, etc. Bueno, pues de hecho, ya te digo, si nos ponemos ya un poquito amarillitos, ¿vale?, de prensa amarilla, pues bueno, resulta que Brandon Welchez, uno de los dos miembros de Crocodiles, es el esposo de Kate Clover, y además es uno de los miembros de la banda. Colabora con ella en la producción, en la composición de las canciones, pero ya te digo, es una musicaza. Es digna de mención y digna de visita. El concierto sería este próximo domingo, como decíamos, 28, en la sala Milwaukee a las 7 de la tarde, más que una hora muy buena. Y que después del fin de semana de Motorada, cuando ya todas las motos y todo el ruido, pues bueno, va marchando, ya han acabado los campeonatos, pues creo que es una buena fecha y sobre todo una buena hora para un fin de fiesta de fin de semana motero, este concierto de Kate Clover, que estará en la sala Milwaukee, como comentábamos. Vamos a ir un poquito de fondo de ellas, de sus canciones. Y bueno, ahora vamos a hablar con Silvia Franco, ¿vale?, que es miembro del colectivo Rock Action Sur, que ya son amigos del programa y amigos del bloque y de mi espacio. Y bueno, que nos cuente un poco qué nos depara este concierto del domingo. Dale, Dani, un poco, si quieres. Bueno, pues tenemos al teléfono, sí, ¿verdad, Dani? Tenemos al teléfono a Silvia Franco, miembro fundador y parte importantísima del colectivo Rock Action Sur, que ya son amigos del programa y, de, y del espacio. Y bueno, pues como os comentaba, pues ellos son los artífices de que Kate Clover, desde Los Ángeles, pues este próximo domingo 28. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí, esperando.
Muy bien. Te agradecemos mucho que estés con nosotros, porque me consta que estás bastante ocupada, estás trabajando y tienes una mañana bastante ajetreada. Pero bueno, sí, no queríamos pasar la fecha antes de que se nos fuera la semana, pues de poder hablar de este concierto el próximo domingo, que bueno, el programa se graba hoy, pero se emite el sábado, con lo cual aún vamos a tiempo de que la gente se entere bien. Y bueno, cuéntanos un poquito, Kate Clover, ¿cómo fue que seleccionaste Kate Clover? Ya, me consta que la seguís hace tiempo, pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito qué pasó con Kate Clover.
Sí, sí, bueno, vamos a ver, es que vamos, nosotros aprovechamos, o sea, con tiempo, ¿vale? Mm-hmm. Nos van enviando lo que son giras de grupos, próximas giras de grupos y demás, mm-hmm, y Kate Clover estaba entre ellos, claro, claro. Era un poco complicado el fin de semana, pero es que no quisimos dejar desaprovechar esta oportunidad.
Genial.
¿Por qué? Pues porque sabemos que el fin de semana de motos, ¿vale? Es complicado que la gente venga a un concierto al puerto por el tema de las carreteras, por el tema del tráfico y demás.
Claro.
Pero bueno, así todo decidimos tirar para adelante y hacerlo en vez del sábado, que es lo que, porque nosotros solemos programar los sábados.
Cierto. Uh-huh.
El domingo. Precisamente el domingo a las 7 de la tarde, que es buena, muy buena hora para todo el mundo.
Yo creo que sí, que es una muy buena opción de fin de fiesta para el fin de semana y, claro, y una hora súper razonable. Aquel que tenga que madrugar o aquella que tenga que madrugar para trabajar tiene una hora bastante buena para un buen concierto en la sala.
Efectivamente. Muy después bien. Del concierto, del subidón de adrenalina, ¿vale? Te da tiempo de relajarte, de cenar y de descansar para el día siguiente.
Muy bien, fantástico. Cuéntanos de Kate Clover. Bueno, no sé, yo quería preguntarte un poco de la banda, qué formato traen. Están haciendo una gira por Europa, ¿no? Comentaba hace un momento. Y bueno, ya dentro de esa gira en Europa están con una Spanish Tour, digamos, ¿no? Una gira por distintas capitales, festivales y salas de España. Una suerte.
Sí, sí.
Una suerte que los traigáis. Yo personalmente, y creo que hablo en nombre de muchísima gente, os agradezco la labor que hacéis, porque la verdad es que son artistas que no es fácil que vengan por esta zona. Tocan en Andalucía en otra fecha, creo, pero bueno, que vengan a la provincia de Cádiz, pues no es fácil, en absoluto.
Sí, claro, efectivamente, de todas maneras voy a hacer una cosa. Nosotros, uh-huh, esto, bueno, a pesar de que nosotros nos autofinanciamos, ¿vale?
Claro.
Pero también es cierto que estamos viendo también que el público está respondiendo bastante bien a las propuestas que está haciendo Rock Action Sur, ¿vale?
Eso porque es algo que quería preguntarte.
Sin público, pues igual podríamos hacer igual un evento al año y ahora pues podemos permitirnos el lujo, ¿vale?, de hacer un evento como mínimo cada 3 meses.
Claro.
Y también, porque tampoco se trata de saturar, se trata, claro, de traer, dentro de lo que de nuestras posibilidades, uh-huh, de traer lo mejor que haya, ¿vale?
Claro.
Y precisamente eso, o sea, sin vosotros, sin el público, uh-huh, desde luego tampoco podríamos hacer la labor que estamos haciendo, como
claro,
dices tú.
Una frecuencia bastante razonable, pero no hay tanto espacio entre concierto y concierto, lo cual le da un dinamismo y una frecuencia que hace también que la gente se acostumbre, el público. Entonces, estáis notando bastante afluencia de público, ¿no? Estás viendo que va funcionando la presencia y la... Sí, sí.
Sí, estamos viendo que está funcionando la cosa, que el público se está quedando bastante contento con las propuestas que estamos trayendo.
Genial.
Hay mucha gente ya que se está acercando sin siquiera conocer a
los artistas, ¿verdad? Claro, un poco como apuesta segura, claro.
Efectivamente, uh-huh, efectivamente.
Claro.
Tú lo has dicho, o sea, entonces, pues mira, que se mantengan el tiempo.
Claro,
porque
que sí.
Entonces ganaremos todos.
De hecho, hablando, vale, de tiempo, en esta ocasión ya no habéis programado uno solo, sino que ya está la programación del año completo, ¿no? Digamos, a largo plazo, sí, durante varios meses. Cuéntanos un poquito la programación de esta temporada próxima.
Bueno, pues vamos a ver. Hemos decidido también, porque otro de los grupos que venían de gira y que teníamos posibilidades, y este sí que tenía que ser el domingo porque, o sea, era la fecha que les quedaba libre,
ajá,
eran de Shadrax, ¿vale?
Bien.
Es un grupo británico, ¿vale?
Genial.
El líder de la banda, por así decirlo, uh-huh, es el hijo de Billy Challis.
Genial.
Entonces, pues... lo hacemos el domingo 7 de julio.
Perfecto, vale.
En plena temporada estival.
Ya verano, a tope, vamos.
Sabemos que el rock and roll no es para verano, pero bueno,
sí,
también es cierto que es un domingo y que la gente puede estar de vacaciones y que puede ser que sí que les venga bien.
Son buenas fechas, claro, a fin de cuentas, sí, claro. Muy bien.
Es un formato un poquito más pequeño, ¿vale? Pero bueno. Luego tenemos The Stems, la mítica banda australiana.
Palabras, ¿vale?, mayores, claro. Mejorando presente, claro.
Sí, sí, sí. Además, este va a ser sábado. Como, espérate, este es en septiembre, vale. Esperemos, si no hace mucho calor, podemos hacer...
El clima en septiembre suele ser bonecillo, claro, que hace ya un clima un poquito más suave, más agradable,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
The Stems, entonces, banda australiana, bueno, recordar un poquito a la audiencia, que es una banda australiana mítica, de todo el sonido, yo llamaría Paisley Underground, garaje, incluso power pop, colindante con el power pop, ahí estaba, cuyo líder era... Recordamos. Don Mariani, efectivamente. Don Mariani, que ha producido muchísima otra gente, que es, bueno, volvemos a lo mismo, una personalidad dentro de lo que es la escena australiana, ¿no? De los 80, 90 y todo lo posterior, claro. Serían The Stems, que es una reunión de la banda, supongo, ¿no?
Sí.
Por ahí andan
sí,
los tiros.
Sí, sí. Perfecto. Además, o sea, nosotros tuvimos la suerte de Raúl y yo de verlos hará 2 años, ¿vale?
Bien.
En Sevilla, y es que están en un, vamos, o sea,
en plena forma.
Están súper bien, en una
genial.
Forma increíble, vamos.
Genial.
Que nosotros las habíamos visto previamente, hará, pues ya sé, no sé, hará 15 años,
claro.
Y me gustó muchísimo más el bolo que han dado en esta ocasión.
Estupendo.
Que el de hace 15,
claro,
o sea, fíjate tú.
Si eso le sumas el buen sonido, el buen hacer y el, digamos, el repertorio de magníficas canciones, pues ineludible, vamos. Otra. Ya iremos repasando en el programa próximamente todas las fechas que vayan viniendo. Pero bueno, quería hacer un poquito un resumen. Y después de septiembre teníamos una fecha más, ¿en octubre puede ser?
En octubre, final de octubre, te traemos a The Courettes.
The Courettes, magnífico. ¿Vale? Que no pudieron venir en otra fecha que se les intentó traer, si mal no recuerdo.
Se intentó traer, pero fue al final imposible. Entonces, nos guardaron fecha para noviembre, bien, también un sábado. ¿Vale?
Perfecto.
Y nada, eso es fiesta segura, o sea, que te
genial,
quiero decir.
Genial.
Porque Courettes es, vamos.
Es un dúo magnífico, garaje.
Es imposible no bailar en sus conciertos.
Esa es la cuestión. Sí, muy recomendable. Iremos hablando de ellos próximamente. Bueno, cuéntanos un poquito de cómo, qué tal andáis. Quería preguntarte un poco, bueno, pues redes sociales, contacto, toda la gente que pueda estar interesada en el colectivo, en contactar con vosotros, en haceros alguna consulta. Hay redes sociales de por medio, hay Instagram, hay Facebook, etcétera, etcétera.
Bueno, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Yo también estoy un poquito pegada yo en redes sociales. También.
Vale, pero bueno, sí, como soy un colectivo, siempre yo...
Hay una persona que se encarga más de eso.
Perfecto, sí, es lo ideal.
Tenemos Instagram, Facebook... Y de todas, a través de Messenger y demás,
claro.
Se puede contactar con nosotros.
Perfecto, perfecto.
Vale.
Quería también un poco, a ver, con relación a merchandise, importante,
sí.
Hay que darle respaldo a ese merchandise. ¿Tenemos merchandise en el concierto del 28?
Vamos a tener, exactamente.
Perfecto, hay camisetas, hay chapas, hay pegatas.
Hemos hecho camisetas, chapas, lo que son, porque nosotros solemos hacer una tirada también de camisetas. Con el cartel del evento de esa noche, ¿vale?
Vale, perfecto.
Entonces, exactamente, porque la gente se pueda llevar un recuerdo si les ha gustado.
De ese bolo,
¿vale?
En concreto,
bueno,
claro.
Yo estuve allí, ¿vale?
Claro.
Y así no se olvida, ¿no?
Bien, perfecto.
Y demás, sí, vamos a tener merchant. Supongo que Kate también traerá el suyo, o sea,
genial.
Que te digo.
Vale.
Sí, tendremos la zona de merchant.
Preparad el bolsillito, el monedero, y tendremos allí cositas para caprichitos para llevarse a casa.
Sí, muy bien. Sí.
¿Qué más quería preguntarte? ¿Algo que tú que veas importante que, no sé, comentar a la gente un poquito? Bueno, yo a mí me gustaría pedirte alguna recomendación. ¿Qué estás escuchando tú últimamente? Dime una o dos opciones, por ejemplo. Por lo menos algo. Mira, me mola esto, está escuchando esto. Me da igual si es nuevo, si es antiguo, lo que tú quieras. Dame un par de referencias que podamos recomendar.
Ahora mismo, lo que estamos escuchando, ¿vale? O sea, estamos hablando de que nosotros, como tú sabes, uh-huh. Nos intentamos meter un telonero de Andalucía, ¿vale?
Ajá.
Por banda.
Bien, bien.
Entonces, tengo que hacer deberes, porque
bien.
Tengo una lista que tengo, porque claro, nosotros somos una asociación asamblearia, ¿vale?
Claro,
entonces,
claro.
Todo se decide por votación. Y hay que escuchar
claro.
Lo que son las bandas, o sea, el
las
estado de bandas que tenemos,
¿no?
De Andalucía.
Claro.
¿Vale?
Sí, hace unos minutos hablamos un poco de eso, de la escena andaluza, de digamos, la cantera constante que hay. Ahora mismo es un buen momento, ¿no? Para las bandas andaluzas, ¿tú
sí,
crees? Hay
sí,
bastantes
sí,
bandas
sí,
que
sí.
salen, que no paran, de punk rock, de rock and roll, de garaje, de bueno, pues de todo un poco, ¿no? Claro.
Sí, Sí, de ese tema de todas maneras también, o sea, con lo que las relaciones así con las bandas andaluzas y demás, eso Sergio te puede ampliar bastante más que yo, ¿vale?
Vale.
Porque es el que está más en contacto con ellos.
De acuerdo.
¿Vale? Y el que se hace lo que es la primera escucha, ¿vale?
Genial.
Para proponer al resto.
Y un poco ahí.
Aunque aquí cada socio puede proponer lo que quiera.
Aportáis entre todos, pero bueno, siempre se hace ahí una criba. Perfecto, ya comentaremos con Sergio. Esperamos volver a teneros próximamente, ¿vale? No te quiero robar mucho tiempo, que sé que andas ocupada. Nosotros también andamos ya justitos de tiempo en el programa. Así que te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Volveremos a hablar. Espero que os tengamos por aquí próximamente, en fechas próximas, que hagamos aquí una sesioncita de música, hablemos de música y de muchas otras cosas.
Cuando quieras.
Perfecto. Pues un abrazo muy grande, Silvia. Nos vemos el domingo, si no antes.
Exactamente. Simplemente animar a la gente, ¿vale?
Perfecto.
Que el domingo va a ser muy buen día. Va a haber menos jaleo. Y que salga a tapear. Y luego a las 5 de la tarde, además, tendremos...
apertura de puertas, supongo.
Con el mejor pincha del puerto.
Vale, perfecto. Vale, de acuerdo. Bueno, ya sabes que hay música desde las 5 y que a las 7 empieza el bolo. Va a ser una tarde magnífica de punk rock californiano, con una banda brutal que trae Kate Clover, que son magníficos músicos todos, entre ellos, pues bueno, gente de Crocodile, que mencionábamos hace un momentito. O sea que sí, bien, fantástico. Rock Action Sur, garantía de calidad, o sea que no, poco más hay que decir. Silvia, un abrazo fuerte, nos vemos el domingo, si no antes, y bueno, ahora repasaremos un poco agenda y volveremos a recomendar al público que vaya al concierto del domingo, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias.
De acuerdo.
Gracias,
¿eh? A vosotros. Un abrazo.
Adiós, Silvia. Adiós, que te estaba escuchando, ¿eh? Adiós, besitos. Adiós.
Chao. Chao.
Johnny, que nos quedamos y
que
nos
vamos,
que nos tenemos que ir.
Joder, que el tiempo vuela, macho. Cuatro canciones, charlamos dos cosas y ya se ha ido.
Me he alargado yo con mi...
No, fantástico. Magnífico contenido.
¿Hay agenda?
Te emplazo una segunda edición.
Sí, ya he buscado los promedios y ya tengo cosas concretas y cosas de Málaga que he estado revisando mientras tú hablabas con...
Hablaremos de esas cosillas. Como queda poquito tiempo, hoy nos vamos a saltar recomendación literaria, nos vamos a saltar el bloque musical que traía. Me lo guardo para semana que viene. Seguimos con el calentamiento garaje, punk rock, etcétera, y rock and roll. Y lo que vamos a hacer, pues eso, hacer un poquito de repaso de agenda cultural para estas próximas fechas. Tampoco es mucho, pero bueno, hay 3-4 recomendaciones, aparte de las que ya sabéis que hay en el puerto de Santa María, que tenéis boletín cultural, las recomendaciones de Mo, por supuesto, habitualmente aquí en el Rompeolas. Yo me gustaría recomendaros, de momento, pues bueno, viernes 26 de abril, que ya es un poco todo lo pasado, pero que la gente ya lo sabe, yo creo. Además, de hecho, creo que hay un sold out, pero en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, viernes 26 de abril, creo que a las 20 horas, ¿vale? Van a estar Adam Levy y Brass Buttons, banda local, un grupo local formado por, bueno, entre ellos María Palacio, Juan Luis Carretero. González Carretero, que son miembros
de los Madeline.
Madeline Flame, efectivamente, y un proyecto para lo que ellos tienen, que hace una música preciosa. Mm. O sea, este rollo ahí americana, rock americano, nuevo rock americano, Paisley Underground, etcétera, etcétera. Magnífico. Van a estar en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca. Creo que quedan algunas entradas. En caso de que no queden online, podéis buscar la entrada online. Se pueden comprar en taquilla una hora antes del concierto. Con lo cual, que lo sepáis, no lo perdáis, porque va a ser una cosa maravillosa. Viene Adam Levy con ellos, con un proyecto que se llama Turn Turn Turn. Poco tributo a todo este sonido.
Sonido Beer, ¿no? La canción es de Beer, ¿no? El nombre es para una canción de Beer.
Efectivamente, eso es, efectivamente.
Bien dicho.
Sonido californiano. Bueno, ya Adam Levy ha colaborado con ellos en alguna otra ocasión, tocaron en Cádiz también en una ocasión, juntos. Magnífico, súper recomendable. Por otra parte, ya tenemos el domingo 28, como hemos dicho, este concierto de Kate Clover, que viene desde Los Ángeles, está de gira por Europa y por España. Y
conciertazo.
Eso es, a las 7 de la tarde, en la sala Milwaukee, en la ribera del río, del Marisco, del Guadalete. A las 5, apertura puertas con sesión musical, una pinchadita. Y después ya concierto a las 7.
¿Quién pincha, tú?
Sí, creo que me va a tocar a mí.
Vale.
Así que espero que os guste. Eso sí, os recomiendo la visita, no porque esté yo, sino porque ya el concierto por sí merece la pena sobradamente. No faltéis, no lo perdáis, recomendable. Y recordárselo a vuestras amistades, ¿vale? Y a vuestros familiares.
¿Qué más?
Luego, viernes 3 de mayo, tenemos Campus Rock en la UCA, en Cádiz. ¿Vale? Aulario, antiguo Aulario La Bomba, edificio Constitución 1812, ni más ni menos que Joaquín Pascual, quien fuera miembro, fundador e importantísimo y compositor, junto con Fernando Alfaro, de los míticos Surfing Bichos, una banda de los 80-90, ¿vale? De Albacete. Hombre,
bueno.
Junto con ellos, pues una banda local del Puerto de Santa María, ni más ni menos que San Remo, con su precioso pop. en español, ¿vale? Así que bueno, esto va a ser el viernes 3 de mayo, creo que a las 8 de la tarde, en el antiguo Dolario La Bomba de Cádiz, ¿vale? Junto al Parque Genovés, que ahora es el edificio Constitución 1812, ¿vale? Como parte de la programación de Campus Rock. Ya no, vienen los conciertos de Campus
nos
Rock.
Nos vamos, nos mete el vídeo este hombre, ¿eh? Dani.
Que pues hay... venga, dejamos un vídeo Kate Clover, que lo veáis, que lo disfrutéis y nos vemos prontito. La semana que viene repetimos, ¿vale?
Lo hemos pasado muy bien, Guillo. Eso, vamos a ampliar el horario porque nos quedamos sin tiempo, ¿eh?
Esto pide, ¿eh? Esto pide.
Venga, gracias. Un abrazo muy grande.
Abrazos. Adiós.